Buenas tardes, gracias por estar aquí. Como ustedes saben, y bueno, ya ha circulado algunas versiones, el Poder Ejecutivo va a adecuar algunos precios que corresponden a partir del 1 de enero en algunos casos, ¿sí? El tema de los salarios públicos, el salario mínimo nacional, y consecuentemente el salario rural y los trabajadores del servicio doméstico, además de las tarifas públicas que corresponden a partir del 1 de enero del año que viene. Déjeme primero referirme al tema de los salarios públicos. En el último año, el salario total promedio del sector público y privado aumenta aproximadamente 3,3% en términos reales. El aumento de los salarios públicos es aproximadamente de 5,5% en términos reales y de los privados un poco más del 2, 2,1, 2,2%. Desde el último ajuste de salarios del sector público en julio, el aumento de precios ronda aproximadamente, todavía falta el dato de diciembre, el 2%. En aquella oportunidad se había dado un aumento del 4,5% general con un piso de 400 pesos, buscando compensar a los niveles salariales inferiores y además buscando paliar en parte el diferencial que se iba a producir por la reducción y la eliminación del adicional del IRP que se hizo a partir del 1 de agosto. En estas circunstancias se optó por el mismo mecanismo, o sea, poner un aumento general con un piso, de manera tal de completar un ciclo y de seguir beneficiando a los que tienen salarios más bajos, que son más de 100, aproximadamente 100.000 personas, 100.000 dependientes de la Administración Central y de los 220 de la Constitución. Y se decidió otorgar a partir del 1 de enero un aumento salarial de 3,5%, recuerden que la inflación fue 2% aproximadamente, con un piso de 250 pesos. O sea que el salario real va a seguir recuperándose a lo largo del primer semestre del año que viene. Y con este aumento, básicamente lo que se está logrando es que las 20.000 personas peores pagas del sector público en el último año van a tener un aumento superior al 22%, entre el 24 y 27%, perdón, entre 22 y el 27% según los casos. Las siguientes 100.000 personas van a tener un aumento del entorno del 15%. Y en términos generales, el resto de los funcionarios públicos va a tener un aumento del entorno del 8,5% promedio, más la reducción del IRP, que en esas franjas en general pueden adicionarse entre 3 y 14 puntos, lo cual hace un aumento bien, bien significativo. Esta fue la manera, dentro de los escasos recursos que tiene el país, de redistribuir esos mismos recursos, cuidando además el poder adquisitivo de toda la población. Porque no hay que olvidar que los salarios públicos se pagan con impuestos y que los trabajadores del sector privado. Hay 5 trabajadores en el sector privado por cada trabajador del sector público. Y por lo tanto son ellos en general los que financian, o en gran medida los que financian, a los salarios del sector público. Entonces hay que cuidar también ese equilibrio, en especial, visto los guarismos que reseñé al principio, que el sector privado viene rezagado en los aumentos de sueldos respecto al sector público. Además también tenemos que contemplar y tenemos que tener presente que los empleados del sector privado han sufrido de manera significativa por imperio de las circunstancias, mucho más que el sector público. Los desempleados del sector privado en muchas ocasiones pudieron quedar desempleados, cobraron una partida reducida por el seguro de desempleo, los empleados del sector público tienen una movilidad y además los empleados del sector público siempre cobraron en fecha. Por lo tanto, tenemos que guardar los equilibrios y no podemos graciosamente conceder aumentos que desequilibren las economías particulares y el poder adquisitivo de la gran masa de la población. Respecto al salario mínimo nacional, y previo a darle la palabra al ministro de Trabajo, como ustedes saben, el 20 de diciembre pasado fue aprobada y promulgada una ley que desvincula a partir del 1 de enero del año que viene al salario mínimo nacional de las prestaciones, de la base de cálculo para determinadas prestaciones y contribuciones. A partir de ahí se puede iniciar, era la condición necesaria para iniciar un proceso de adecuación del salario mínimo nacional a una cifra más realista en materia de mercado. La base de contribución y prestaciones, que es la unidad que se creó de cuenta, va a subir a partir del 1 de enero un 4,02%, basándose en la variación del índice medio de salarios general. Y por lo tanto va a estar en 1.363 pesos. Los estudios que habíamos realizado y que estuvimos realizando conjuntamente con el Ministerio de Trabajo y con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, nos estaban indicando que el aumento del salario mínimo de manera prudente podría estar aproximadamente en un 50% más. O sea, se podría hacer un salario mínimo y medio sin tener sin correr grandes riesgos de que el sector privado y que los empleados menos calificados y los más jóvenes del sector privado corran riesgos severos de perder el empleo o de pasar al informalismo. Las condiciones objetivas que se ven ahora en la economía podrían aventurar que este nivel podría ir más allá, podría ir a una vez 75 o inclusive a dos veces el salario mínimo anterior. Lo que sucede es que se decidió y aparte se entendió prudente que, al igual que se está haciendo con el salario rural, que a partir de septiembre del año 2013 empezó un proceso de recuperación progresiva buscando valores más adecuados al mercado, que se va a continuar en este 1 de enero con el futuro decreto de mínimos rurales, se entendió prudente empezar por una cifra en la cual estamos seguros de que no ponemos en riesgo el trabajo de prácticamente nadie. Y que en la medida que las condiciones objetivas actuales se consoliden, seguramente la próxima administración va a poder seguir adecuando este valor. Entonces, el ministro de Trabajo va a decir el valor y va a continuar con alguna explicación adicional que quería formular.
Buenas tardes. Ustedes saben que el señor Presidente de la República, ya en junio de este año, anunció que estaba dentro de sus objetivos un incremento importante del salario mínimo nacional. Era una forma, a mi juicio, certera de advertir que el crecimiento económico que el país venía trayendo ya en ese momento y desde hace un tiempo, podía también significar o podía también permitir la adecuación del salario mínimo nacional, salario mínimo que, como en todos los países donde está fijado, que es la mayor parte del mundo, tiene por objetivo el ayudar a los trabajadores asalariados más débiles y ayudar a erradicar la pobreza. De forma que la ley recientemente aprobada, en donde se fija un indexador fiscal nuevo, que está en este momento también siendo por primera vez estrenado, nos permite de alguna forma estrenar o reestrenar este instrumento de política social importante, que es el salario mínimo nacional, porque nos permite recuperarlo. Hemos adherido a la necesidad de prudencia o de cautela en la determinación del monto inicial. Es un monto de todas maneras importante, va a ser de 2.050 pesos mensuales, y creemos que en el futuro esa cifra puede seguirse aumentando si el crecimiento, como todo permite avizorar, se mantiene, y poner a nuestro país en el contexto regional en el cual está, y en el cual el salario mínimo también está de una forma fijada en el objetivo que nosotros nos habíamos propuesto en un primer momento. Muchas gracias.
Vamos a pasar a otros temas y después ustedes van a preguntar todo lo que quieran. El señor Ministro de Trabajo y quien habla en su momento, procuramos analizar la posibilidad de llevar esta cifra a un aumento no del 50 y pico por ciento, sino del 100%, o sea, ubicarlo en una cifra próxima a los 2.600 pesos. Conversando con el doctor Vázquez, nosotros le manifestamos en nuestra reciente entrevista de que estábamos considerando estos temas, que lo íbamos a hacer de manera prudente, en razón de lo que acaba de señalar el señor Ministro de Trabajo, y que no íbamos a llegar a la cifra final, en mérito a un hecho que nos parecía que teníamos que respetar. Respetar la posibilidad de que las nuevas autoridades económicas, que cuando en el primer semestre puedan advertir la consolidación del programa económico que se ha realizado y que aparece como que le va a permitir al país crecer el año que viene casi un 7% del producto, se pueda ir ajustando esa cifra que hoy por encima de la que hoy señalamos en mérito a esos hechos. Nos pareció que adelantarnos desde ya a lo que creemos que va a suceder, siendo que es otro gobierno, otra administración la que tiene que manejar estas cifras, nos parecía que no estaba de acuerdo con los lineamientos que hemos adoptado para manejarnos en esta transición de prudencia, para no perjudicar ni molestar las ideas o planes que la nueva administración tenga a propósito de estos temas. Si me permite, señor presidente, entonces, bueno, ya habíamos dicho que el salario rural y el salario doméstico se adecuan en consonancia, y por último está el tema de las tarifas públicas. Vamos a vivir en dos, UTE, OCE y Antel. En los tres casos, si uno aplicara la estructura de costos, la paramétrica pura, hubieran dado ligeras reducciones en el costo del servicio. No nos pareció prudente hacer una reducción del precio de los servicios, que no era una reducción sustancial en términos generales, y en especial en empresas como UTE, donde las necesidades de inversión van a aumentar. Y por lo tanto, hacer una baja que iba a ser necesariamente transitoria no nos pareció adecuado. En el caso de ANCAP, nosotros habíamos prometido que en la medida que el precio de los combustibles se redujera, mejor dicho, perdón, que el precio de la materia prima, del petróleo, se redujera, naturalmente que expresado en moneda nacional, que es como se venden, y en la medida que ANCAP es notorio que no precisa hacer inversiones de envergadura en el futuro próximo, íbamos a respetar la paramétrica de costos, y entonces íbamos a ajustar el precio de los combustibles. De la misma manera que lo ajustamos al alza muchas veces y muy seguido en los últimos tiempos por la escalada del precio del crudo, esta vez lo vamos a ajustar a la baja. Se ha tomado un precio del barril de $42.75, que es el precio al cual está en estos días, en el día de hoy básicamente y el día de ayer, luego de que tener un pequeño aumento por un problema. O sea, se fue prudente en ese sentido. También se fue prudente con el valor del dólar, que se lo fijó en 26.70. Ayer el dólar cerró a más o menos 26.05, 26.10. Por lo tanto, que con estos valores también ANCAP como tal está cubierto de algunos avatares que puedan suceder en los mercados de corto plazo, aunque claramente lo que importan son los valores promedios y los valores promedios de un plazo razonable. Bueno, con estos parámetros, el precio del gasoil se va a reducir un 8,02%, un peso y medio, pasa de 18,70 a 17,20, y las naftas se reducen 6,73% aproximadamente, en promedio, pasando a la nafta super de 29,70 a 27,70, 2 pesos de reducción. Nosotros creemos con esto que una vez más hemos cumplido con nuestra palabra, con la palabra empeñada en el momento de haber subido las tarifas, en este caso la tarifa de los combustibles. Pero a la vez estamos seguros de que al no haber aumento de tarifas y nunca sobre una reducción importante, sustancial, del precio de los combustibles, que también repercute en algunos otros sectores, como el sector transporte en especial, y en algo en el sector industrial, estamos sentando las bases para un nuevo crecimiento del salario real, tal cual se ha visto en el último semestre. En los últimos meses uno observa mes a mes que el salario real crece, y crece a una tasa importante si se anualiza. Naturalmente está compensando algunas caídas, y en promedio del año, de todas maneras, ya ha logrado un crecimiento que no es menor. Además, creemos que con esto hemos completado un ciclo que comenzó con la eliminación parcial del adicional del impuesto a los sueldos y jubilaciones, el IRP, la eliminación total en una etapa posterior del adicional, la eliminación del IRP preexistente desde 1982, entre 0 y 3 salarios mínimos, y del IRP a las pasividades de 0 a 6 salarios mínimos. Unos 550.000 pasivos hoy no pagan impuesto a los sueldos, a las pasividades en ese caso. Además, que se pudo eliminar el COFIS, el 3% de impuesto a los servicios públicos, a la luz, al agua y al teléfono. Se eliminó el impuesto a las llamadas internacionales. Se eliminó el adicional del impuesto a las comisiones y el adicional del IRA y el IRIC. También se eliminaron, en favor de la industria, el comercio y la producción en general, y por ende de toda la población, todos los aranceles a los bienes de capital, a las materias primas, y una reducción importantísima de determinados insumos intermedios desde el 1 de enero de este año. Todo esto, que tiene, como se suele decir, un costo fiscal o un sacrificio fiscal, fue logrado básicamente en base a una conducta fiscal. En especial, una conducta que logró resistir las presiones del gasto cuando los ingresos mejoraron, y que usualmente es más fácil otorgar a las presiones que resistir. Pero la preferencia revelada del gobierno, como se dice en la teoría económica, fue siempre y sigue siendo poner directamente esos dineros en el bolsillo de la gente, para que la gente directamente los gaste en lo que más le interese, y no disponer de los dineros discrecionalmente para dárselos a algunos mientras los demás siguen pagando. Creemos que con esto beneficiamos a toda la población, todos, empleados públicos, empleados privados, jubilados y desempleados también, y no a unos pocos que se llevan una parte del gasto. Creo que por ahora es todo. Muchas gracias.
Una pregunta, ministro. ¿Estas medidas fueron de alguna manera consultadas por las autoridades públicas directas, por el presidente Valls, de efecto, las medidas que están anunciando ahora?
Con respecto a algunas medidas, en la reunión que tuvimos
Recientemente me tocó a mí plantear los temas vinculados al aumento del salario mínimo nacional en los términos que ya expresé. También le manifesté al señor presidente electo de que nosotros en materia de combustibles, si las cosas no variaban ni para arriba ni para abajo, si no variaban íbamos a mantener las mismas situaciones, pero que si variaban íbamos a tener que actuar en función de las variaciones y lo íbamos a comunicar, cosa que el señor ministro de Economía lo hizo recientemente con el próximo ministro de Economía. Esos fueron los temas que planteé, porque como sabíamos desde ya de que no se iban a modificar las tarifas de los entes autónomos UTE, OCE y ANTEL, en ningún sentido nos iban a modificar, me pareció que ese tema estaba fuera de la conversación. Pero el ministro puede dar cuenta del resto de la información que usted ha pedido.
Básicamente lo que queda es el tema de los salarios públicos. Sí, efectivamente, el contador Astori estuvo informado y está informado de esto. Lo que nos dijo el contador Astori que esto era una decisión de este gobierno, que no se iba a intrometer en ella, que no se iba a expresar básicamente ni a favor ni en contra de la misma y que era una decisión nuestra. Entonces, nosotros, ante ese planteo, actuamos con la misma prudencia y la misma forma que vinimos haciendo en todo el gobierno. Y por tanto, no modificamos la política. Primero, la disminución de los combustibles, por supuesto que incorpora el aumento del impuesto, porque el aumento del impuesto es muy bajo, porque sube aproximadamente 2% igual que los precios.
Los combustibles se rebajan a partir de las 0 hora del día de hoy, de mañana, naturalmente. O sea, se rebajan a partir de las 0 hora del día de mañana. Queremos que eso quede bien claro. La resolución del Poder Ejecutivo es que los combustibles se rebajan a partir de las 0 hora del día de mañana. Los estacioneros, cuando suben los combustibles, tienen el beneficio de la suba. Cuando bajan los combustibles, tienen el perjuicio de la baja. El ANCAP está al servicio de los usuarios.
Respecto al salario rural, no, el salario rural se había venido adecuando, y yo prefiero que el Ministro de Trabajo conteste esta pregunta, pero se había venido adecuando desde septiembre del año pasado, si no estoy equivocado.
Bueno, no tengo más que decir efectivamente que se ha venido siguiendo esa política en un sector en donde los precios de mercado del salario estaban por encima de lo que se venía fijando como salario mínimo. Aquí el decreto de hoy establece un porcentaje de aumento, establece una determinación para cada categoría con cifras más redondas y establece también un porcentaje de aumento general para aquellos trabajadores que estén por encima de esas categorías y por debajo de un salario y medio del peón práctico, del peón común del sector rural.
¿Cuáles son todas las facilidades?
Perdón.
¿La incidencia del salario mínimo nacional no va a tomar en cuenta? ¿No va a decir eso de las facilidades?
Eso fue estudiado también y fue una de las variables que se tomó en cuenta para decidir este valor. Tiene una incidencia muy menor. Las facilidades no es que queden exceptuadas, las facilidades tienen un mecanismo de ajuste por la Constitución, el artículo 67 de la Constitución que entró a regir a partir de 1990. Y por lo tanto se revalúan en función del índice medio de salarios entre el periodo de ajustes de salarios de la Administración Central. Todavía ese índice no está.
¿Cuánto significa, ministro, el aumento de facilidades?
El aumento provisorio es de 4,02%, pero el definitivo se va a conocer fin de enero. Y bueno, falta la variación de diciembre.
Ministro, ¿cuál es la información que poseen ustedes? Si ustedes tienen manejado la posibilidad de bajar el precio de los combustibles desde hace varias semanas, pero prudentemente les vienen aguardando precisamente para no sorprenderse con el precio de los combustibles. ¿Qué información tienen ahora como para tomar las medidas en este momento?
Miren, muy público a nivel mundial que la variación del petróleo ha llegado en los últimos meses a una variabilidad importante, con una tendencia hacia arriba y con variaciones hacia abajo. La previsibilidad, la proyección, diría, no se puede trazar. Lo que se ha hecho en esta oportunidad es lo mismo que cuando lamentablemente se tuvieron que subir. O sea, contemplar el mercado, la evolución del mercado, por un periodo prudente de algunas semanas, en la medida que haya variación en la tendencia, como existió ahora la baja, y después de ese periodo prudente, que no está exactamente preestablecido, pero en función del tiempo y del grado de variación, se creyó que era oportuno hacerlo ahora. Para adelante lo que va a pasar es exactamente lo mismo hasta que este gobierno termine sus funciones. O sea que si el mercado mantiene una tendencia sostenida en una dirección u otra, pasadas algunas semanas se tomará la determinación. ¿Cuánto va a valer el petróleo? Si más o menos va ahí su pregunta, no lo sabemos ni nosotros ni nadie.
Ahora, ministro, en caso de que haya que tomar que el petróleo no sorprenda y haya que tomar la decisión contraria,
como lo hemos tomado siempre. No, mire, carga estimado pesada, amigo, el señor presidente tuvo muchas
y vamos a ver si hablamos con la gente que maneja el petróleo para que le conteste a usted esa pregunta. Como no tenemos comunicación inmediata, a todos les deseamos muy buen año y muchas gracias.